todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo suena esta sintonía que nos da apertura cada miércoles y cada sábado en cada nueva edición de este programa de radio dedicado al rock y al heavy metal. Estamos ante una nueva edición de miércoles, concretamente la del día 3 de febrero del año 2021. 120 minutos por delante, los miércoles sabéis que más o menos nos ceñimos exactamente a ese tiempo. Y en el día de hoy con una banda central, como suele ser habitual, con una banda protagonista, como es el caso de Emboque, 27 años de trayectoria prácticamente ya para ellos. Y hoy estaremos presentando lo último que nos han editado, que es ese trabajo en vivo en DVD y doble CD de título directamente, que sirvió para conmemorar ese concierto en concreto, el que se recoge en ese trabajo, para conmemorar sus 25 años de trayectoria, sus primeros 25 años de trayectoria. Emboque, unos clásicos de nuestra música, unos clásicos del rock y del heavy metal de habla hispana. Hoy serán invitados especiales en La Mirada Negra para presentar ese trabajo en vivo directamente. Seguimos intentando abarcar lo mucho que nos sigue llegando. Seguimos rescatando trabajos que no había podido escuchar todavía y aunque no sean estricta novedad, por supuesto que van a sonar por aquí, van a tener su hueco. Si entiendo cuando llego a ellos que merece la pena darles una oportunidad. Así que nos predisponemos para arrancar. Te damos, por supuesto, las gracias por la escucha. Espero que allá donde estés, lo estés llevando lo mejor posible toda esta situación que sigue siendo actualmente bastante surrealista. Yo creo que cada día más. Y dentro de ese caos intentamos encontrar nuestro hueco, si es que nos dejan, por lo menos. Seguimos siendo fieles y puntuales a la cita con la música, con el rock y con el metal. Que esté parada en vivo, sigue dándonos mucha actualidad en otros aspectos, como sobre todo lanzamientos discográficos. Y vamos a arrancar pinchando una banda para mí muy interesante y que he tardado en descubrir, una banda pucelana formados en Valladolid allá por el año 2015, editaban un homónimo trabajo, un EP de debut de título Ecos de la Histeria, llamándose como la propia formación, y en 2018 nos presentaban un primer larga duración bajo mi punto de vista, de un gran nivel, llamado Humano, con un estilo muy definido entre la caña, la contundencia y también muy marcado por la melodía, dentro de un metal muy contemporáneo, muy actual. Y creo que podían entrar, pues bueno, en un estilo similar, por ejemplo, de gente como Soma's Cure, con un verdadero nivelazo. Lo que pasa que la banda, un año después, en 2019, pues mirando un poco la historia del grupo, anunció un parón indefinido por un desagradable asunto económico en torno a cómo funciona este actual mundo, panorama de nuestra música, y eso les quitó bastante ilusión. Espero que ese parón indefinido sea eso, un parón indefinido, lo cual quiere decir que la banda sigue realmente latente y próximamente puedan volver a retomar la historia, porque creo que Ecos de la Histeria nos dejaron grata sensación. Y para comprobarlo, con este Humano, con este primer largo que nos editaban, vamos a arrancar y os vamos a dejar con el tema Apunta y Dispara, dentro de este, bueno, debut, por lo menos en cuanto a disco largo. Ya digo que hubo un EP homónimo anterior, pero sí que este es su primer LP, de Ecos de la Histeria. Con ellos arrancamos hoy La Mirada Negra.
Yeah.
recuerda que se llaman Ecos de la Histeria y Humano, el LP que hemos escuchado y con el cual hicieron la puesta de largo después de haberse formado en 2015, editar un homónimo EP anterior. Y bueno, pues contundencia, melodía y en definitiva una banda con mucha madurez, pese a que estamos hablando, como digo, de un grupo de todavía corta trayectoria, una corta trayectoria que esperemos se alargue, porque como digo, en el momento actual la banda estaba parada. Bueno, a día de hoy están muchos grupos parados, también hay que decirlo, con esta situación pandémica en la que nos encontramos. Y bueno, pues hay que decir que es posible, porque porque ellos no han anunciado tampoco una disolución total, que en un futuro el grupo retome relevante el vuelo, se anime un poquito más. Ya sabemos que, por desgracia, en esto de la música hay que llevarse bastantes palos, uno se lleva bastantes palos, y hay que saber levantarse y poder seguir adelante siempre en la medida que también te lo pida el cuerpo, por supuesto. Hay que intentar, ¿no?, buscar esa fuerza dentro de uno y continuar para que nadie nos quite nuestras pasiones. Vamos con Trayer y ahora 10 años de trayectoria para ellos, que lo conmemoraron con una versión muy especial del Black End de Metallica. Sensacional grupo, cañero, técnicamente impecable, con los cuales ya hemos hablado, ya pasaron por nuestros micrófonos. Y con este tema quieren recordar el tema con el que abrieron su primer concierto hace una década. Trayer, versión de Metallica, Blackened. Han fusilado directamente el tema de Metallica. Lo han clavado. Esto no es que sea una versión propia, es una cover auténtica. Han calcado los solos, la intro, el registro vocal prácticamente. La verdad que se han dedicado a hacerlo pues de la manera más calcada posible a la versión original. Ya sabes que hay diferentes maneras de hacer un cover. En este caso, como decimos, Trayery han elegido este tema para hacerse un pequeño homenaje en estos 10 años de trayectoria de una banda que sigue siendo todavía muy joven, con muchísimo futuro y ya con buenos trabajos en su haber. Seguimos con clásicos, en este caso con los clásicos originales, porque vamos a escuchar a Destruction, que son una de las bandas confirmadas para la próxima edición del Z Live, iba a decir, pero bueno, de una jornada especial dentro de lo que es el Z Live Rock Fest, que será el Toro on Rocks, que es así como han denominado a la jornada, podríamos decir que de apertura realmente del festival, una jornada previa en una ciudad a apenas 30 kilómetros de Zamora. Sabéis que el Z Live se había anunciado para los próximos días 11 y 12 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora, y después de que el pasado año 2020 tan solo pudieran contar con una jornada que se pudo llevar a cabo en la situación tan especial en la que se tuvo que llevar, pues bueno, han decidido recuperar esa jornada que nos faltó el año pasado para en este 2021 ofrecernos una jornada más extra con las confirmaciones de Destruction y de Grave Digger para ese Toro on the Rocks, que tendrá lugar el día 10 de junio en la Plaza de Toros de la localidad de Toro. Por supuesto que los días siguientes, 11 y 12 de junio, sigue en pie esa edición del Z Live Rock Fest con un auténtico cartelazo, con Tarja, con Amorphis, Corpiclani, Muspel, Vistin Black, Avalanche, Leo Jiménez, Legion of the Damned y otro montonazo de bandas. Así que para dar fe de esta noticia y alegrarnos de que el Z Live siga valientemente adelante con esta edición y aumentando todavía con un extra más lo que es el festival, nos quedamos con un auténtico clasicazo de Destruction. Año 1986, forjaban lo que era el thrash metal de tinte, de corte más alemán, que precisamente es de donde ellos procedían, ¿no? Estaba la escena de la Bavaria, pero en Alemania también surgió una importante corriente de bandas de thrash metal, donde Destruction fueron uno de los pilares fundamentales, y a día de hoy lo siguen siendo, de aquella jornada de bandas. 1986, Eternal Devastation. Con este Curse the Gods se abría aquel trabajo de Destruction. El próximo 10 de junio en Toro, Zamora. We'll be right back. clásico del thrash metal, Destruction, Eternal Devastation. Próximamente visitando de nuevo nuestros escenarios en esa jornada extra del Z-Life que se traslada a 30 kilómetros de la capital zamorana, la localidad de Toro, y que es un puntazo, la verdad, que cómo se le ocurran la gente que monta el Z-Life y cuánto éxito merecen. El festival iba viento en popa, además apostando de una manera diferente, a mi modo de ver, a otros festivales por lo que es nuestra música, y bueno, pues por desgracia todo esto también les ha afectado. El año pasado finalmente se pudo llevar a cabo algo, por lo menos una jornada del festival, y este año tiran para adelante con todo lo que sea. Esperemos que, quién sabe, para junio, de una u otra manera, podamos estar en plenas condiciones disfrutando del festival. De momento, pues las noticias no son muy halagüeñas, los Sanfermines se suspenden y yo creo que podemos estar así en el cuento de nunca acabar, porque ya vendrá un año más y no nos damos cuenta un año después de que, bajo mi punto de vista, se podían haber hecho las cosas de otra manera, si es que tenemos que reconocer que ha habido algún motivo para tomar medidas especiales, que eso ya es otro tema. Pero lo cierto es que el título de este disco de Destruction, Eternal Devastation, es realmente muy acorde para los tiempos actuales, porque esas condiciones impuestas es lo que va a dejar una eterna devastación para muchos sectores que ya están sufriendo muchísimo, y o se pone remedio lo antes posible o evidentemente se va a hacer completamente real, se va a seguir haciendo más daño con las condiciones impuestas para ante esta situación supuestamente tan complicada, que bueno, eso ya es cosa de cada uno, ya sabéis mi punto de vista, pero lo cierto es que si no levantamos cabeza, si no hacemos las cosas de otra manera, si no retomamos una actividad más normal, es que incluso grandes festivales están sufriendo para poder continuar. Ya sabéis las noticias del Hellfest, así que para mí tiene mucho mérito que Z-Life esté abordando de esta manera y con esta ilusión este año 2021, esta edición del año 2021, que ojalá se lleve a cabo en plenas condiciones para que sea un auténtico exitazo y el festival siga consolidándose como ya se estaba consolidando con las anteriores ediciones. Y por supuesto, ojalá podamos estar allí, vivirlo y contarlo también. Vamos a seguir precisamente con una banda que estaba confirmada para el festival, como son Amorphis, que también son actualidad con la edición de un single especial en vinilo de este tema Brother and Sister, que fue uno de los bonus tracks de su último trabajo, Queen of Time. Aparte, bueno, hay otro tema que es As Mountains Crumble, que es un tema inédito, no recogido en su anterior álbum, que son dos piezas especiales de las sesiones de grabación de su último trabajo discográfico. Y aparte de eso, Amorphis está trabajando en una caja especial 30 aniversario, que será una colección desde el año 2006 al 2020 con todos los trabajos con Tommy Jousten en las voces. Así que, pues lo dicho, están trabajando en esa edición, ¿no?, del 30 aniversario Amorphis también. Pero hoy nos quedamos con este single, Brother and Sister, que, como bien os he comentado, es también un tema de actualidad, ya que editan en vinilo en estos días 666 copias en vinilo con estas caras B para sus seguidores. Sonando Amorphis también próximamente en el Z-Life. Recuerda, aparte de esa jornada del 10 de junio que te hemos anunciado, el festival en el recinto habitual Auditorio de la Plata de Zamora, los días 11 y 12 de junio. Her rhymes, cracky ribs, show soft fish. Pues hayan estado sonando fantásticamente bien Amorphis. Y vamos a seguir con Machine Head, que también es una actualidad. Nos han venido editando en los últimos tiempos algún single suelto, y lo que tenemos ahora mismo no deja de ser también un tema suelto, de título My Hands Are Empty, que supone la primera colaboración en 24 años entre Rob Flynn y Logan Maider. Así que vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo. Este es el nuevo tema que nos presenta Machine Head.
Oh.
Flynn y Logan Maider de nuevo juntos en Machine Head, 24 años después. Ya sabéis que Logan Maider en los últimos años ha estado haciendo cosas muy interesantes, sobre todo bajo mi punto de vista, con One Suman en ese proyecto, con la vocalista Lauren Hart, también componente de la banda de Más Cabalera, de Soulfly. Y bueno, pues vuelve a lo que es su banda, su pilar fundamental, o por lo cual sobre todo le hemos conocido, que es Machine Head, que nos dejan este nuevo single, My Hands Are Empty. Seguimos metiendo un poquito de cera ahora, retomando el último trabajo de Onslaught, la banda de Reino Unido de thrash metal, que considero nos ha dejado un gran último trabajo discográfico de título Generation Antichrist. Escuchamos Strike Fast, Strike Hard, dentro de ese trabajo discográfico Onslaught, sonando en La Mirada Negra. Potente y arrasador este trabajo de Onslaught, que creo que está a la altura de la leyenda de una banda que nos dejó algunos grandes discos en los años 80. También en el presente siglo nos ha dejado trabajos bajo mi punto de vista de consideración. Y después de ellos vamos a seguir con thrash metal. Huelga decir que también las chicas saben hacer este estilo de música, ¿no? Desde hace ya muchísimos años, esto de la agresividad no es exclusivamente cosa masculina. Hay bandas de mujeres como Nervosa que son capaces de hacerlo de una manera formidable. Es verdad que en los últimos años pues ha habido una reestructuración en la banda que finalmente pues ha visto bastantes cambios. Prika Amaral sigue en el grupo desde el año 2010 y bueno, ha habido cambio casi en, bueno, en todos los demás puestos, porque si Prika Amaral sigue en la guitarra, Mia Wallace entra en el bajo, Lenny Nota en la batería y Diva Satánica de Bloodhunter entra como vocalista. Una banda, ya sabéis, originaria en principio de Brasil, pero actualmente pues bueno, tiene componentes ya de otras latitudes, incluida España, ¿no? Como es el caso de Diva Satánica, que se hace cargo ahora de las voces. Y nos presentan Under Ruins, uno de los temas que estarán dentro de su nuevo trabajo discográfico de título Perpetual Caos y que ya podemos estrenar con este tema. Escuchamos lo nuevo de Nervosa. Espero que lo disfrutéis. Come on! Así de contundentes y de agresivas suenan nerviosas estas cuatro chicas que atruenan con este sonido. Vamos a seguir con cosas contundentes, en este caso con un proyecto que nos llega desde suelo británico, encabezado por James Fogarty, que es bueno, el hombre que está detrás del proyecto Ewig Kate, y que bueno, nos hace llegar un trabajo, bueno, va a ser un EP, solamente hemos podido escuchar de momento un tema, de título The Populate. El disco está ya en la venta, pero bueno, está ya íntegramente, no lo he escuchado yo de forma íntegra, pero sí que me quedo con el tema de título Plandemic, que lo pone así con una interrogación, ya que se hace eco, y así nos lo comenta, así nos presenta el disco, de las diferentes teorías de conspiración que han surgido en torno a la pandemia, y la verdad que lo dice con un tono no despectivo, como se suele utilizar el hecho de teoría de conspiración. De hecho, hay muchas teorías de conspiración que han dejado de ser teoría hace bastante tiempo, y aún así, pues todavía hay mucha gente que lo primero que le viene es una sonrisa, una carcajada. Va una teoría de conspiración y luego resulta que, si no totalmente, en parte, muchas pues se van cumpliendo. Y en este caso, lo que no le cabe duda a James Fogarty, y así lo plantea en este EP de título de Populate, es que hay muchas preguntas sin responder en torno a esta pandemia. Así que esa pregunta la plantea él, Plandemic, y esto está dentro de Ewig Kate, este proyecto encabezado por este músico británico, que suena de esta manera, The Populate LP que nos presenta. pues tampoco es que siga lo que es las letras, ¿no? En sí del trabajo, pero sí parece que este hombre se plantea bastantes cuestiones en torno a todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo en torno a esta pandemia o plandemia, llámalo como quieras. Plandemic era el tema que hemos escuchado precisamente, y echo mucho de menos que en el mundo del rock y del metal se haya hecho un poco más de ruido en torno a las dudas que han podido surgir en torno a esto. Entiendo que se ha desprestigiado muchísimo a quien ha dudado de ello, se le ha puesto todo tipo de calificativos, el más bonito ha sido el de negacionista, porque todo lo demás ya es de terraplanista, fascista, facha, para arriba. Cuando realmente las cosas yo creo que están un poco al revés. Espero que cambien las tornas, pero lo veo de momento complicado. Sí que hay cada vez más gente cuestionando todo lo que estamos viviendo, y a pesar de que algunos avisábamos hace casi un año que esto iba a suponer, como ha ocurrido siempre, que bien de forma fortuita o creada ha habido un evento de estas características, una merma de derechos y de libertades que finalmente vemos que está ocurriendo, pero todavía los que siguen tragando con la versión oficial entienden que está completamente justificado, porque hay un virus tremendamente peligroso que, si no es muy mortal, colapsa hospitales. Sin embargo, no se invierte en nada en hospitales y se tira todo el dinero en PCRs y pruebas que no sirven para nada, y en otros aspectos que tampoco sirven para nada, y no se invierte en verdadero material útil para personas que realmente estén enfermas. Se compran vacunas que tampoco se sabe lo que van a producir, o en principio que generan muchísimas dudas, pero aún así, bueno, pues invierte dinero en todo eso y no en tener instalaciones, en tener gente trabajando, en tener una buena atención en los centros hospitalarios. En eso no se ha invertido nada, sino todo lo contrario. Pero, sin embargo, todavía la gente te dice que es que todo esto está justificado porque la situación es de emergencia. Y así llevamos más de un año en el que uno cada vez está un poquito más cansado de ver lo que se nos viene, de entender que términos que son completamente militares, como toque de queda, como confinamiento, ahora ya aparecen hasta los campos de concentración, sino de aislamiento o sanciones, ¿no? Es decir, todo destinado a vamos, yo no sé en qué libro de medicina habrá visto alguien que te venga el confinamiento o el toque de queda como una medida sanitaria, pero es que tócate las narices, le llaman medida sanitaria. Y así seguimos, y bueno, y yo no es que quiera tener razón, y nunca he querido tenerla, y además puede que no la tenga, porque evidentemente no soy más listo que nadie, pero mi punto de vista lo planteo, y lo que estamos viviendo no me está gustando nada. Cada vez vemos más el precipicio, cada vez vemos más cómo se atreven los políticos, los gobernantes, la gente con cierto poder, osan a decir cosas que realmente no se hubieran atrevido en condiciones normales, proponer leyes que nunca hubiéramos aceptado en otra situación. Evidentemente, para eso tienen una excusa. Eso es como decir que van a liberar un país cuando realmente van a invadirlo. Creo que ya hemos espabilado y sabemos que es así, ¿no? La excusa de la liberación, porque allí hay un tirano muy grande. Muchas veces lo que conlleva, o lo que normalmente está detrás, es el hecho de ir a invadirlo, quedarte con su riqueza y poner allí tu gobierno títere y seguramente pues explotarlo. Claro, si lo sabemos, tampoco hemos hecho nada, porque al fin y al cabo se ha venido haciendo durante décadas y así hemos seguido. Y a día de hoy nos cuentan que hay una pandemia y también pues nos lo tragamos y seguimos tirando con ello, y tampoco hacemos nada, y tal vez, no sé, igual tampoco es que podamos hacerlo, no lo sé, pero si ni siquiera lo intentamos, evidentemente nos quedaremos mirando cómo acabamos cavando nuestra propia fosa, la de verdad. Porque el virus supuesto este que hay por ahí, supongo que lo podríamos pasar, evidentemente, gente con un estado de salud más delicado, puede que no. Y es verdad que neumonías hay todos los años, producidas por diferentes situaciones. Pero por lo menos que nos dejen enfrentarnos a ello y no que nos aten de pies y manos, y ya que no, porque no nos contagiemos del virus, colapsamos todo el sistema, arruinamos economías, te arruinamos la vida, te impedimos salir de tu municipio o de tu casa, y encima danos las gracias. Es que yo, de verdad, después de más de un año, pues estoy un poquito cansado, pero de vez en cuando pues no dejo de comentarlo, porque en el fondo uno pues no se rinde, y además hay que reconocer que cada vez se ve un poco más a la gente, no sé si más harta, más despierta, en algún caso más espabilada, se van dando cuenta de algunas cosas que no cuadran, si es que ha cuadrado algo desde el principio, que para mí no ha cuadrado absolutamente nada, pero todavía tienes que aguantar que por dudar, por exponer tu punto de vista, pues tengas que recibir cierto tipo de insultos, improperios o descalificativos, o quién sabe, igual calificativos, porque igual es lo que somos, que yo creo que a veces se ve mejor a las personas desde fuera que desde dentro, pero no soy yo de los que me guste realmente calificar así alegremente o descalificar a los demás, porque lo primero también es mirarse a uno mismo, entiendo yo. Y además entiendo su punto de vista, tal y como ellos ven la situación, pues claro, lo ven como un absoluto absurdo, pero es que va pasando el tiempo y no sé si no se darán cuenta al final de que, bueno, pues estamos yendo en una dirección muy equivocada, y ojalá que el mundo del rock, pues al final saque ese espíritu contestatario que siempre lo ha tenido. Ha habido algunas bandas que sí lo han hecho y se plantean esta situación independientemente de ideologías que nos condicionan. Es que, bueno, que luego ya vemos realmente que lo verdaderamente fascista y de ultraderecha, si queréis decirlo así, es lo que se está haciendo. Aislamientos forzados que se están proponiendo, ruinas económicas, sanciones por todos lados por el hecho simplemente de querer vivir o de querer salir tú solo a hacer deporte, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, no encaja y me parece normal que algunas bandas, como es el caso de quien te acabamos de pinchar a continuación, a ver si lo digo bien, Eukate, pues veo que es normal que se planteen la situación y hagan un trabajo dedicado a todo esto. En fin, veremos qué nos depara el futuro, que sea bueno, por supuesto, para todos, que es lo suyo, porque yo todavía veo a mucha gente, no sé si enrocada ya en una posición concreta, imposible de reconocer errores, que todos los tenemos, que no pasa nada, que yo hace unos años no pensaba igual que hoy, que discutiría conmigo mismo, que no hay que cerrarse a cambiar de opinión, porque la opinión siempre va moldeándose en función de la información que tenemos, que no es cuestión de decir que lo que hoy pienso es lo que voy a pensar dentro de varios días en función de la información que me vaya llegando y cómo la analice, pero hay ciertas cosas o ciertas bases que uno sí tiene bastante seguras, y por eso pues me lancé a la piscina desde el principio en intentar avisar como otra mucha gente, y bueno, a ver cómo van transcurriendo los próximos meses, pero viendo lo que ha salido del foro de Davos, parece que tienen ya definido el futuro de cara a los próximos años. Veremos. Vamos a continuar, antes de ir con la entrevista, que vamos a ir ya enseguida con ella, una pincelada para Down Zero, que es el proyecto de Christian Super Six Esquillus, que lanza su nuevo single, We Are 138, cover de Misfits, y que suena de esta manera. Él es de Killash, suena así, con Down Zero. We are one and the age.
Raúl.
Antonio, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué tal estás?
Bueno, pues no sé por qué tenemos esto grabado en la entrevista, porque supuestamente María José me lo había preparado y tenemos que pasar un poquito hacia adelante, que es cuando empezamos la entrevista, porque si no vamos a escuchar lo que hemos hablado Raúl y yo, fuera de micrófono. Vamos a ver si lo conseguimos pasar un poquito para adelante.
Que voy haciendo lo que puedo, porque
a ver si buah, madre mía. Madre mía.
Pues nada, características. Que bueno, que viene a recoger lo que sos hoy en La Mirada Negra. Vamos.
Ahí está. Venga, comenzamos la entrevista.
De la banda cántabra, el nuevo trabajo en directo.
Os pedimos disculpas, ¿eh?
Directamente, evidentemente.
Cosas del directo.
Un trabajo de estas características. Que bueno, que viene a recoger lo que son los 25 años de trayectoria del grupo, por lo menos los primeros 25, por lo menos sirve como conmemoración a esos 25 años de una banda formada en el año 1994 y que con este evento que tuvo lugar en su tierra natal, en Cantabria, en el escenario Santander, concretamente de la capital de cántabra, el pasado 29 de marzo de 2019, pues dieron colofón a unos años para mí muy brillantes, a esos 25 años, que es cuarto de siglo, se dice pronto, con buenos lanzamientos discográficos, desde luego, cuando los han ido editando, con muy buenos conciertos también, con muy buenos directos, y creo que este trabajo, pues a mi modo de ver, hace justicia a lo que ha sido toda esa trayectoria de una banda pues honesta, humilde, pero también con una calidad, bajo mi punto de vista, absolutamente enorme. Así que para mí es un placer tener al otro lado del teléfono a su vocalista y bajista, Raúl Galván. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Antonio. Muchas gracias por tus palabras.
Bueno, sabes perfectamente que merecidas, que la misma honestidad que tenéis vosotros haciendo música la tengo yo. No sé si haciendo periodismo, pero por lo menos intentando comunicar algo dentro de lo que es nuestra música, y creo sinceramente que son completamente merecidas y que sois una banda, pues eso, que ya son 25 años eran en 2019, ya son alguno más, pero creo sinceramente que este colofón os lo merecíais realmente como banda, y creo que os ha quedado de lujo, supongo que estaréis orgullosos.
Pues sí, la verdad es que fue también bastante tiempo preparando este concierto, porque pues eso, nunca nos habíamos grabado un directo, y ni en sonido ni en imagen ni en DVD, ¿no? Era para nosotros una prueba de fuego. Bueno, que al final quedó todo muy bien. Estamos muy orgullosos del resultado.
La verdad que la producción además creo que es fantástica, ¿no? Estamos en unos tiempos que han cambiado un poquito las cosas, porque cuando empezábamos a ver todo esto sobre todo los DVDs o antiguamente ya cuando se editaban trabajos en VHS, parecía que era algo como reservado exclusivamente de sacar algo, vamos a decir, digno, ¿no? De cara a lo que es ponerlo a la venta. Parecía que quedaba reservado exclusivamente a los grandes, ¿no? A grandes recintos, con grandes producciones, con un montón de cámaras, ¿no? Sin embargo, han cambiado un poco las cosas. Sigue siendo evidentemente siempre más complicado para los grupos que estáis un poco en otra categoría en cuanto a popularidad, ¿no? Que no tenéis esos grandes presupuestos, ¿no? Que pueden tener, pues ya sabemos, ¿no? Las bandas que todos podemos tener en mente. Pero sin embargo, queda perfectamente demostrado que se puede hacer un gran trabajo, cuidar lo que es el sonido, la imagen, demostrar que hay público viendo el concierto, que hay veces que son cosas que fallan, ¿no? Que en todos los aspectos, yo creo que con los medios que habéis tenido, la producción de audiovisual, creo sinceramente que da el mejor resultado posible.
Sí, dentro de los medios que teníamos, que tampoco son muchos, lo que tú dices, es un presupuesto, pues el presupuesto nuestro, ¿no? De nosotros tres. Es lo que nos podíamos permitir. Y bueno, a ver, la verdad es que hoy en día la técnica ha avanzado bastante, y con poco material de calidad, aunque sea, pero siendo de calidad, pues se pueden obtener unos resultados muy buenos, ¿no? Y una vez amarrado todo esa producción de cámaras, de sonido y de mucha gente que nos ayudó ese día, pues lo que no podíamos fallar éramos nosotros, ¿no? Porque era una sola toma, que eso era lo más difícil de todo bien en una sola toma, en una sola noche.
Y en la postproducción también habéis participado vosotros de lo que es coger las imágenes y quedaros con lo que realmente era lo más detallista, porque yo creo que se nota muchísimo que está claro que está hecho por parte de alguien que sabe apreciar los detalles de una banda, ¿no? De lo que es la música, ¿no? Que hay veces que te das cuenta, ¿no? Que hay DVDs que pueden tener muy buena calidad de imagen, pero resulta que te pierdes un montón de detalles musicales, y en vuestro caso queda perfectamente plasmado, yo creo que cada detalle, a nivel también musical, no sé si decir técnico, ¿no? También técnico, ¿no? Para la gente que le pueda gustar ver, pues eso, la calidad del grupo, ¿no? No sé si vosotros ahí habéis metido baza, porque lo que está claro es que está muy cuidado ese aspecto.
Sí, muy poca, porque la verdad es que se ha encargado Óscar Arce de los estudios Sonar, que desde el Voy a por ti estamos trabajando con él, y nos conoce perfectamente. Entonces nos mandaba pruebas, nos iba mandando pruebas, y muy pocas cosas le dijimos que cambiara de lo que nos mandaba. La verdad es que era un resultado para nosotros perfecto.
Importante lo que comento del público también, que hay veces que ve uno trabajos en directo y dice, joder, ¿dónde está el público? Aquí, aparte de que se le ve, se le escucha, ¿no?
Eso sí, sí que es verdad que queríamos hacer hincapié en ello, y se le escucha de puro milagro, porque ese día al final, con todos los nervios y todo lo que teníamos preparado y todos los invitados, al final el micro de los micros de ambiente se quedaron sin poner. Menos mal que, bueno, que al final por los micros del mismo directo entraba público, y quieras que no, también pues se ha sacado público hasta de las grabaciones de que hacía la gente con el móvil. Hemos sacado sonido de público, pero ha sido todo un trabajo de chino, sí.
Bueno, pues la verdad que queda bien plasmado. Además, se te ve a ti en algún momento en las imágenes, ¿no? Señalando al público, a la cámara. Muéstralos, ¿no? Se nota que estabais bastante atentos también a ese hecho, ¿no? Y creo que al final ha quedado bien reflejado. Y como bien decías tú, es una noche, ¿no? Todo jugándoselo a una carta, ¿no? Que esto no es como el Life After Death de Iron Maiden, que fueron tres noches, o alguna gente, ¿no? Que esto es jugártelo a una carta y que salga lo que tenga que salir. Todo lo que vemos es lo que fue realmente aquella noche, ¿o hubo cosas que hubo que quitar? ¿Cómo ha quedado luego realmente? Y luego lo que hablamos de muchas veces de lo que es un directo, que a mí me suena real, pero luego siempre hay mucha gente que dice que va a haber muchos trucos, ¿no?, de producción. A mí por lo menos me suena bastante real. ¿Lo que vemos es literalmente lo que fue aquella noche?
Sí, sí, sí. Hoy en día, a ver, no hay que mentir, hoy en día se puede grabar un directo en el estudio, ¿no? ¿No? Como hace mucha gente eso. Pero realmente no se ha vuelto a grabar en el estudio. Creíamos que una guitarra acústica sí había que volver a grabarla, pero bueno, ahí la magia de, ya sabes, la magia de los técnicos de sonido hizo que pudiera servir. Y sí es verdad que la guitarra de Mario, la línea que había grabado de guitarra, la volvimos a pasar en estudio por otro ampli para que sonara mejor. Porque la que quedó, pero la misma línea que estaba grabada, o sea, no hay nada retocado, digámoslo así.
Eso es, y bueno, también habéis contado, hablando de guitarras, habéis contado con una aportación. Vosotros sois un trío, ¿no?, todos lo sabemos. En este caso, para esta noche, entiendo que para esta noche, ¿no?, de forma puntual, habéis contado con Obia Bascal, ¿no?, de bandas como Reality Check, por cierto, que son fantásticos, y Bifrost también. Y contasteis con él como segunda guitarra, como guitarra de apoyo. Tiene algún momento donde igual se luce un poquito más, pero en principio un poco para apoyar al grupo. ¿Entendíais que era necesario por la noche, o sea, por la noche que era, no tan especial? Porque realmente yo cuando os he visto como trío, os he visto formidable.
Sí, sí, lo que pasa que en directo, pues como trío, pues igual sí, que nos echa, en determinados momentos nos echa falta guitarra, porque Mario la verdad es que parece que tiene cuatro manos en vez de dos. Pero una vez grabado, sí que se nota, ¿no? En los momentos que hace punteo, pues nos quedamos solo bajo de batería, y eso pues sí que queríamos llenar un poco esos momentos, ¿no? Y luego que además con la noche también queríamos que fuera especial, ¿no? Que tuviera también la potencia suficiente para quedar así grabado y plasmado.
Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en esta noche tan especial para nosotros. No lo hubiéramos pensado hace 25 años que íbamos a estar todavía tocando y menos para un público como vosotros, ¿no? Lleno de amigos y de buena gente. Desde Asturias pido un fuerte aplauso para Iván del grupo Vendaval.
A decir de Emboque, fantástica banda que son invitados centrales hoy aquí en La Mirada Negra, escuchando un tema con uno de los invitados, Iván Peinado de Vendaval, tocando aquí los teclados en Aprendiz. Y bueno, vamos a seguir con las palabras de Raúl, que ya tenemos registradas, evidentemente entrevista grabada, que normalmente nos da pie a venir con mucha más calma a la radio y nos lo solemos traer bien preparado, pero en esta ocasión, pues como podéis saber, pues cuando grabamos una entrevista empezamos a grabar antes de lo que es empezar lo que es en sí la entrevista, y lo que nos ha pasado en ese primer corte es que por alguna extraña razón se nos ha pasado eliminar esos primeros minutos donde saludamos fuera de antena en principio al invitado, así que lo dicho, pido disculpas por ello tanto a vosotros como al propio Raúl, pero bueno, sus palabras, lo que es la entrevista está de forma íntegra, y por otro lado tampoco es que fuera de antena tuviera demasiado que, o tuviéramos demasiado que esconder, pero bueno, lo suyo es que nos centremos en lo que es la entrevista en Boque, que es lo que venimos hoy a defender aquí a la radio y lo que tenemos como plato central. Así que vamos a ir con la segunda parte de esa entrevista, luego tenemos todavía otra parte más, así que Raúl de Emboque, los cántabros siguen siendo protagonistas con su directo, directamente.
Y bueno, es un directo que plasma perfectamente también lo que ha sido el grupo a lo largo de estos años y lo que es en este momento, en el sentido de que hay un buen recopilatorio de temas, de incluso llegando al primer disco, y también queda bastante bien reflejado que los temas de vuestro último trabajo, de 6, tienen una importancia y un peso en el repertorio, que podéis perfectamente colocarlos ya en una fase del concierto pues muy avanzada, ¿no? Que puede venir reservado un poquito a... Normalmente no suele ocurrir, ¿no? Que la gente siempre te reclama como ya clásicos, temas más viejos, y vosotros os lo podéis permitir, ¿no? Creo que refleja muy bien lo que es toda la trayectoria del grupo.
Sí, para este concierto la verdad es que pues eso, queríamos hacer temas de todos los discos, como y un poco pues proporcionado, ¿no? Que tuviera un poco de proporción de todos los discos, y así hicimos. Pero sí es verdad que los temas de nuestro último disco pues los dejamos para el final, porque es que son los que más han llegado al público últimamente, ¿no? Pues temas como Estaré, como Inmortal, o como Hola, pues por ejemplo, pues han sido los que más hacían vibrar al público, con los que más congeniábamos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues no es mala señal, ¿eh? Para una banda que lleva 25 años. También es verdad que vosotros no estáis condenados, ¿no? Como otros, igual a tocar. El hecho de no haber sido un grupo que haya... Igual, vamos a decir, es lo bueno que tiene el hecho de no haber pegado un pelotazo, ¿no? Como le ocurre a muchos grupos, que luego todo el mundo se acuerda ya de aquel disco que supuso aquel gran pelotazo, aquel gran éxito. Vosotros no estáis condenados a eso, y a veces, mira, mirándolo con perspectiva, igual económicamente es menos evidentemente menos rentable, pero a nivel musical igual es más sano.
Pues sí, porque la verdad es que no lo solemos hacer, ¿eh? Si tocamos en algún sitio muy cercano a otro, cogemos y cambiamos el repertorio totalmente, de arriba abajo, no tenemos problema en eso, y bueno, siempre hay alguien que dice, joder, ¿no has visto cabeza? Pues digo, bueno, pues para el próximo vienes y seguro que la tocamos.
Luego también una cosa importante es que no sois una banda que no habéis sido muy prolíficos en cuanto a lanzar pues disco muy a menudo, ¿no? Pero cuando lo habéis sacado, lo cierto es que habéis dado en la diana, porque como bien dices, casi tenéis, yo no sé si tenéis muchos quebraderos de cabeza a la hora de hacer un set list, pero lo cierto es que de cada disco podríais coger muchísimas canciones para confeccionarlo, algo que es bastante meritorio teniendo en cuenta lo que digo, ¿no? Que no sois una banda que hayáis sacado disco de forma habitual, sino que os habéis dosificado bastante.
Sí, la verdad es que pues el hecho ese de dosificar tanto los discos pues nos hace que cada disco tenga varios temas que nos ayuda muy bien hacerlos en directo, ¿no? Pues hay otros temas que igual no tocamos tanto porque son bastante más complicados de llevar a directo o de llegar a la gente en esos momentos de directo, ¿no? Pero la mayoría de los temas de los últimos discos, igual del primero los que menos, pero de los siguientes discos casi todos los temas se pueden llevar al directo perfectamente.
Uh-huh. Y bueno, como bien dices, la noche pues fue muy muy especial. Contasteis con fundamentalmente con amigos, ¿no? Es decir, igual no se buscó tanto, aunque sí está pues Carlos de Castro de Barón Rojo, ¿no? Que igual es un poco el más reconocido, también bueno, Iván Peinado, de Vendaval, pues también está ahí, pero contasteis con unas colaboraciones que yo creo que fundamentalmente también os centrasteis en que fuera gente cercana a vosotros, gente allegada, que Carlos de Castro, bueno, bien lo explicáis luego también en el propio documental, ¿no? Que acompaña al DVD, pues se puede decir que es ya amigo, ¿no? Del grupo, ¿no? Porque siempre habéis tenido mucho contacto con Barón Rojo, Pero fundamentalmente eso, ¿no? Buscabais gente que pudiera aportar, ¿no? Porque cuando contamos también con, pues, con un coro infantil o con ciertas percusiones, también es algo que pide el propio tema, que aportara y que fuera amigo del grupo, fundamentalmente, más allá del renombre que podría dar, ¿no?
Sí, pues lo que te has dicho. A ver, es que la verdad es que eran tus amigos. Carlos de Castro, sí, que es verdad que me daba el nombre de... el renombre de Balón Rojo, ¿no? Pero sí. Pero él ya decía que, joder, que no suelo hacer estas cosas y tal, pero por ser vosotros lo voy a... vino para acá, bueno, a ver, que fue una pasada que una leyenda, porque es una puta leyenda, viniera a nuestro concierto, ¿no? A tocar, bueno, al final tocamos una de Balón Rojo, pues porque también tampoco dio tiempo a preparar una nuestra eco, ¿eh? Porque la miramos esa misma la noche que vino y tal. Y bueno, y el hombre, ya te digo, que estaba nervioso, por, yo creo, por las circunstancias de que no se había visto él nunca en esa situación de tocar fuera de Balón Rojo, ¿no? Pocas veces, yo creo. Y bueno, los demás, pues sí, amigos de nuestra trayectoria, amigos cercanos, amigos del pueblo, mi hermano también ha tocado el bajo, el grupo de percusión tocaba Bruno, el hijo de nuestra batería, también cantaba Elsa, mujer de nuestra batería, pues por acá mi amigo del grupo también, bueno, todos los que salieron en los coros de Inmortal, pues también, muy amigos del grupo.
Me hubiera sido un puntazo que hubiera estado Derek Serinian, ¿no? Que fue el que metía el solo ahí en Aníbal, que no está mal, como lo hace Iván Peinado, pero eso sí que hubiera sido ya un puntazo tremendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y lo de los niños, que ya fue, la verdad es que una pasada, que nosotros buscábamos un coro de unos 10 niños o así, y al final un amigo, Tom Fernández de Los Corrales, nos lió y llamó a toda una clase, ¿no? Para hacerlas.
Luego el tema está que, claro, hay que ensayarlo siempre, y con los niños es un poco más impredecible todo, pero quedó en el directo perfecto.
Lo ensayamos tres veces esa misma tarde en las pruebas de sonido, y joder, teníamos nuestras dudas, pero ellos siguieron, nosotros, en lo que se iba preparando todo el concierto, ellos siguieron en una sala aparte del escenario Santander ensayándolo con sus profesores. Y venga, y ensayaban cómo iban a salir del escenario, un poco en tres filas y tal, y quedó perfecto, pues, muchísimo mejor que en todas las pruebas.
Y bueno, también hay que destacar la personalidad, que no sé si lo hemos mencionado, la de Sergio Díaz Polaco, que yo no le conozco absolutamente de nada, creo que no le conozco, y me parece tremendo la voz tan personal que ofrece, y el carácter que ofrece en el Consejo del Lobo.
Sí, 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 tiene un vozarrón. Ya ha cantado con nosotros varias veces también, porque es muy amigo de la banda, y ha cantado en varios grupos de aquí de Cantabria. Extravagancia se llamaba un grupo. Uh-huh. Bueno, ahora canta también un grupo de versiones.
Uh-huh. Oye, ¿que Carlos de Castro se coló en la letra de Barón Rojo, te diste cuenta en el directo? O...
Sí.
Porque yo me fijé, cuando se coló, me fijé en tu cara y yo dije, no sé si me han podido meter en tu mente o no, pero yo dije, este tío está pensando, qué putada. Pero bueno, a ver, una pequeña anécdota, ¿eh? También lo comento como...
Pero disimulamos bien, ¿eh? Hicimos que tocaba en esa...
Una pequeña anécdota, fíjate, como tenemos tan escuchado el Resistiré también de Barón Rojo, pues bueno, y casi hubiera sido peor si hubiera sido una canción de Emboque, oye, pues... Una pequeña anécdota sin más que bueno, la gente supongo que se dará cuenta, y que también, como se dice, ¿no? Cosas del directo.
Claro, es por lo que te dije, sobre todo, estábamos en el camerino y joder, le veíamos, joder, Carlos de Castro, pues no tendrá tablas ya, pero el hecho de salir así en frío de repente con alguien que no has tocado nunca y tal, pues el hombre, no sé, se puso nervioso, sí.
Bueno, hay que destacar también la presentación del trabajo, ¿eh? Que lo habéis enmaquetado de maravilla, doble CD, DVD, que en estos casos pues hay cada vez más gente. Igual se queda simplemente en el DVD, una presentación sin más, ¿no? Y además, que es lo que más, realmente es lo que más va a llamar la atención, ¿no? Que es el tema de que es un DVD, imagen y sonido. Pero también está el doble CD con todos los temas, y luego está presentado de una manera de absoluto lujo, ¿no? Entiendo que también había que cuidar un poco esa presentación, esa imagen también de los tres en la portada, que me parece muy muy llamativa y que refleja lo que es un directo, ¿no? Pues creo que también la habéis cuidado al detalle.
Sí, la verdad es que el pack, digamos, o algo así, ha quedado para nosotros realmente de lujo, ¿no? Para nosotros de lujo. Se ha encargado Kini de Hardass Eyes, un estudio, que además es amigo del grupo y toca en karaoke, canta en karaoke también, no sé si te suena.
Sí, sí.
Y bueno, la verdad es que él ha diseñado pues un poco la portada y las fotografías pues también las hemos utilizado de muchos amigos que estuvieron ese día también ahí sacando fotos, ¿no? Y de fotógrafos también muy buenos que suelen sacar fotos aquí en Cantabria.
Uh-huh. Bueno, luego el propio título de la obra es muy muy vuestro, en el sentido que es directamente, estamos hablando de un directo. A ver, vosotros sois una banda realmente muy muy sincera, muy llana, ¿no? Sois, como he dicho, ¿no? Para mí la nobleza y honestidad es algo que va completamente con vosotros. Y el propio título del disco, no sé si le habéis dado muchas vueltas o no, o cómo salió, porque decir, ¿cómo llamar a un directo y que no suene tampoco, que refleje que es un directo, igual que no suene tampoco típico, ¿no? Eso es.
Sí, que no suene.
Que no sea algo así como en boca en vivo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
O Made in.
Eso es.
Pues sí, se nos ocurrió así, pues eso, directamente, y miramos por internet y digo, bueno, pues sí, algún directo puede haber que se llame así, pero bueno, nosotros lo llamamos así, que nos ha gustado y ya está.
También se podría haber hecho alguna referencia directamente a los 20, mira, directamente, nunca mejor dicho, a los 25 años, ¿no? Sí.
También se nos pasó por la cabeza, pero bueno, que tenía mala rima también.
Bueno, también sois una banda que yo, cuando he hablado con vosotros, ahí os preguntaba en otras entrevistas, también era una cosa como que ibais cumpliendo años y tampoco le dabais tanta importancia, ¿no? Así que ya, bueno, llega un momento en el que habéis decidido hacer algo especial, pero hay que reconocer también que igual es algo que, claro, es que para vosotros son 25 años, porque al final pues los números son más redondos, pero bueno, dentro de 5 serán 30, ¿eh? Bueno, dentro de 5 no, dentro de 3 serán ya 30 años, ¿no? Al final tampoco vais a estar, sois una banda que tampoco le habíais dado nunca igual tanta repercusión a ese hecho, ¿no? A Cuadrado habéis hecho algo especial, pero también es cierto que igual tampoco le habéis dado tanta relevancia, ¿no? Al hecho de decir, son 25 años.
Sí, al hecho de llevar tanto.
Sí.
No, la verdad es que no hemos ido siempre paso a paso, como partido a partido casi, ¿no? Lo que está de moda ahora, pero sí, no era sin más, por llegar a esa cifra y porque teníamos ganas de hacer también un trabajo así, ¿no? De estas características, con DVD y esto, y bueno, era la ocasión que lo merecía. Que lo merecía, ¿no? Y como decimos en el documental, pues se nos han pasado volando.
Díaz, polaco.
We'll be right back.
otro de los temas que cuenta con colaboración en este directamente, el directo de Emboque, que hoy es el plato central del programa. Y hemos tenido a Sergio Díaz Polaco en este El Consejo del Lobo, ocupando ese hueco que en su día en el registro de estudio, cuando el tema se registró en el trabajo Voy a por ti, pues ocupando el hueco que dejaba Óscar de Lujuria, que fue el que originalmente en el trabajo de estudio colaboró con la banda, y desde luego lo ha hecho con un carácter pues muy idóneo y muy acorde para precisamente ocupar ese hueco, ¿no? El suplir esa voz del tema original y por supuesto aportar su propio carácter. Seguimos con la tercera parte de la entrevista, seguimos escuchando a Raúl Galván, seguimos con Emboque.
El documental que os ha quedado también fantástico, y no lo digo porque aparezca yo, que para mí es un honor. Tengo que decir que es un honor aparecer junto a gente fantástica, allegados al grupo, otros compañeros de medios de comunicación. O sea, no sabes el honor enorme que supone para mí estar ahí. Espero que haya sido una aportación, pues bueno, que haya sumado un poquito más al resultado. La verdad que os habéis currado un documental con un montón de anécdotas, de una manera muy muy sencilla, con imágenes, rememorando un poco lo que ha sido toda la trayectoria de la banda, casi hablando, pues casi en plan amigos, ¿no? En plan colegueo. Pero sin embargo, la hora y media prácticamente, creo que era de documental, se pasa volando.
Sí, 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 sí. De hecho, el documental le tuvimos que cortar porque no nos entraba en el formato, ¿no? Y no sé si casi llegábamos a las dos horas y no, vamos a recortar entrevistas, vamos a recortar un poco la actuación y tal. Pero sí, sí que es verdad que se pasa, a mí se me pasa volando, y eso que salgo hablando yo, que me resulta bastante pesado verme hablando. Pero bueno, que solo las imágenes de vernos en nuestro primer concierto, que no sé, tener imágenes del primer concierto, eso es una pasada, y de otros conciertos también que rememoran mucho, te hacen sentir bastante nostalgia de aquellos tiempos, sí.
Bueno, y un montón de anécdotas, y tampoco quiero destripar muchas porque hay momentos pues muy de risa también, ¿no? Hay muchos. Bueno, es para vivirlo, ¿no? Tampoco quiero hacer aquí de spoiler, la gente que sobre todo lo vea, porque le digo, se va a entretener mucho y va a descubrir muchas anécdotas de lo que ha sido esta trayectoria del grupo, que parece que no sois una banda de esto de desenfreno, ¿no? tipo esto, Los Ángeles, Motley Crue y Guns N' Roses, pero también os pasan vuestras cosas, ¿eh?
Pues sí. Sí, ya sabes que esto del rock, aunque no lo busques, te llega.
Y bueno, la idea de contar con tanta gente también a veces es un poco un marrón, en el sentido de que, claro, empiezas a pensar en gente, y a mí siempre me pasa, ¿no? Cuando tengo que pensar a veces discos favoritos o cosas así, ¿no? Por el estilo, y siempre se te queda alguien fuera, ¿sabes? O siempre, porque claro, pensar en toda la gente que ha estado en contacto, gente que os ha podido hacer entrevistas, como es mi caso. ¿Cómo se os ocurrió? Y bueno, espero que eso, que no hayáis al final dicho, joder, se nos ha quedado fuera, yo qué sé, alguien, ¿no? En concreto, porque la verdad que hay un elenco de invitados también en ese documental bastante extenso.
Sí, sí, la verdad es que, a ver, joder, es que desde que empezamos hasta ahora, pues sí, habéis sido muchos los que nos habéis apoyado. Y bueno, al final ha habido mucha gente que también se ha quedado fuera, pues por falta de tiempo y por falta de medios, por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que al final lo que teníamos ya material de sobra para hacer el DVD y los que estáis, vamos, lo habéis hecho bastante bien.
Yo la verdad que televisivo no soy nada, me veía más raro que la leche. Y la verdad que casi pasa una vergüenza tremenda, viéndome, créeme, pero la verdad que todos, tanto mis compañeros, me parece que lo hacen de lujo, y creo que captan muy bien, ¿no? Yo creo que sois una banda como tan sincera que creo que la gente capta muy bien lo que sois realmente, ¿no? Yo creo que casi todos hemos ido en una línea, no sé, como que, no sé si estáis de acuerdo o no, ¿no? Pero yo creo que más o menos hemos reflejado muy bien entre todos lo que sois como banda.
Sí, sí, bueno, más que... Joder, más que de medios de comunicación, nosotros sois amigos ya, después de tantos años, así que oímos hablar amigos.
Bueno, pues para mí, desde luego, créeme que es un auténtico honor, una pena que ahora llevemos tanto tiempo sin vernos, porque no habéis, evidentemente, se ha parado la cosa, que yo, es una pregunta que le estoy haciendo obligadamente a casi todos los grupos es como están viviendo este momento. Lo que pasa es que yo pensaba al principio, cuando retomé las entrevistas después de, bueno, confinamiento y demás, estuvo un tiempo que preferí dejar de hacer entrevistas un poco a la expectativa de cómo estaba la situación, pero claro, tengo que preguntar cómo lo estáis viviendo, porque encima la cosa cambia de manera constante, no es lo mismo cómo ves la perspectiva, pues por ejemplo en octubre del año pasado, en agosto, que cómo se ve ahora, y probablemente no será igual que como la veamos dentro de dos meses, porque esto parece que va cambiando de manera bastante rápida para un lado o para otro, pero lo que sí que es cierto es que se alarga bastante en el tiempo ya, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo vosotros, una banda que últimamente además os veíamos bastante sobre los escenarios, el hecho de no poder presentar este disco, por ejemplo, con algunos directos como entiendo que os gustaría, ¿no? Independientemente de que se puedan pensar en nuevas canciones, tal vez en un futuro disco, pero este trabajo también merecía un poco disfrutar de ello, ¿no? Y hacer una gira.
Pues sí, teníamos previsto este disco haber hecho una presentación en Santander. Y justo en mayo, teníamos en mayo del año pasado. y justo pues vino todo esto. Y el año pasado, por ejemplo, ha sido el primer año que no hemos dado ni un concierto desde que empezamos. Así que casi que no le contamos ese año ya para nuestra trayectoria. Y este, pues lo bueno que pues que estuvimos haciendo vídeos de estos desde casa, con amigos, hicimos alguna versión que otra, y bueno, la verdad es que después hemos tenido parón también de ensayar, porque también hemos estado confinados aquí por municipios y tal, y ahora hemos vuelto a ensayar, sí, estamos mirando pues algún tema que otro, poco a poco, pero la verdad es que se hace duro el no poder estar en directo, sí. Sí, no tenemos muchas esperanzas de que este año que ha entrado volvamos a estar en directo, pero bueno, ahí seguimos trabajando en la sombra.
Aunque sea con las condiciones que se nos imponen, que es cierto que no estamos acostumbrados, por desgracia, a ver las salas, pues ojalá estuvieran siempre como estaba el escenario Santander esa noche, ¿no? Que tenía un ambiente espectacular, y vosotros os mereceríais que allá donde fuerais, desde luego, el recibimiento fuera tremendo, pero siendo sinceros, no estamos acostumbrados, tanto con vosotros como con otros muchos grupos, a que las salas estén petadas, pero claro, en estas condiciones ya, encima de que no haya demasiada gente muchas veces, si nos separas, es un poco extraño, ¿no? Yo no sé si al final os lanzaréis a hacer algo, a probar, cómo es tocar de esta manera, no lo sé.
Es difícil, he visto un par de conciertos así, de amigos, y la verdad es que ellos mismos también me decían que es muy raro, que es una sensación muy extraña estar en el escenario y ver a todo el mundo sentado, separado, y a mí como público también me lo parecía. Y además de todo el esfuerzo que lleva programar un concierto de este tipo, ¿no? No sé. Si se alarga mucho esto, pues igual sí tendremos que pensar algo así, pero de momento lo descartamos.
A la fuerza ahorcan, ¿no? Que se dice, y al final, claro, si se alarga en el tiempo, pues evidentemente la banda tiene que subsistir. Y eso es, hay que salir adelante, y hay que mirar siempre adelante, independientemente de que las condiciones pues sean complicadas. De hecho, en este tiempo, aparte de esas versiones, ¿no?, que habéis hecho con amigos y demás, ¿componer habéis compuesto algo o de momento estáis un poco de parón también en ese aspecto?
No, estamos en ello ahora. Hace ya un mes o así que estamos en ello.
¿Podría marcar lo próximo que venía de Emboque la situación actual? Por ejemplo, que hay gente que dice que cuando estás... No sois una banda realmente que tengan letras oscuras, ¿no? De por sí, pero bueno, hay gente que comenta, ¿no?, que en momentos complicados es cuando a veces viene la inspiración, ¿no? Y desde luego, estos momentos actuales yo creo que a todos nos están marcando. No sé si algo de lo que está ahí, de lo que tenéis en mente, se podría haber reflejado en el próximo disco de Emboque.
Pues de momento no, de momento queremos ser positivos y de momento no estamos marcados por la oscuridad, pero bueno, andará, que queda mucho que componer.
Mucho que componer, y espero que mucho por andar, ¿no? Porque después de 25 años, yo, bueno, ya desde hace bastante, yo os veo como unos clásicos, porque además el estilo que tenéis, pues resuma mucho aspecto clásico. Es siempre, bueno, ya hemos hablado un poco de la vinculación con Balón Rojo, yo siempre he pensado que bandas como vosotros, hace tiempo que no le siente mal a ellos, ¿no? Pero es que hace tiempo tendríais que ser ya ese relevo, y el público tendría que reclamarlo, tendría que apoyarlo y tendría que ver que por cierta afinidad, ¿no? Y por el estilo de música que hacéis, si a alguien le parece que Barón Rojo, que ya pues han anunciado su retirada y demás, pues que queda un poco atrás. Hay bandas que lleváis haciendo y que esto hace muchísimos años, este tipo de música, y que tenéis ya un muy buen pasado y tenéis un gran presente, ¿no? Que es lo que actualmente se invoque. Pero también esperemos que todavía un gran futuro, ¿no? ¿Cómo os veis en este panorama actual de nuestra música, ¿no? Donde a veces pues sabemos que está todo muy marcado por la independencia, bastante dejados tal vez de grandes apoyos, cada uno hacemos lo que podemos, evidentemente, pero yo sigo pensando, y siempre lo he pensado, y tal vez nunca haya estado en general valorada la música, valorado el rock como se merecería realmente en los grandes medios, ¿no? ¿Cómo os veis en esa escena donde yo os veo, ya digo, como unos grandes clásicos a los que todavía les queda mucho por decir?
Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que es complicado. Sabíamos que era complicado desde el principio y bueno, no, tampoco nos hacemos grandes sueños por eso, porque bueno, además es que, como tú dices, hay grandísimas bandas que siguen ahí, que otras que no siguen porque al final ven que no han tenido el apoyo que se merecían, ¿no? Bueno, realmente. Y sí que es verdad que también el estilo dentro del rock, el estilo que es, podría llegar a mucha más gente con un poco más de apoyo de los de todo, ¿no? Pero sí que el no sé cómo decirlo, el lo que es el fan del rock, del heavy, ha tirado más hacia un estilo más extremo o más metal, digamos. Uh-huh. Así, que del rock clásico se ha quedado un poco, o el hard rock se ha quedado un poco ahí para un grupo reducido, ¿no?, de seguidores. Uh-huh. Esperemos que bueno, que las nuevas generaciones lo empujen un poco hacia arriba otra vez.
Bueno, o el heavy rock, ¿no?, que igual se os puede catalogar por ahí. También sois una banda de heavy metal, una banda de tenéis partes de hard rock, pero bueno, fundamentalmente heavy rock os puede identificar bastante. Pues bueno, Raúl, para mí un auténtico placer charlar de nuevo contigo, y bueno, daros la enhorabuena por la trayectoria, por este disco, porque yo no lo digo gratuitamente cuando recomiendo a Emboque como una de las bandas a tener en cuenta, es que lo dice vuestra trayectoria, lo dicen vuestros discos, no lo tengo que decir realmente yo, pero oye, si alguien se entera porque coño lo ha dicho este, voy a ver si igual tiene razón, ¿no? Pues bueno, si puede ser, fenomenal, y si no, pues para mí, ya digo, es un auténtico placer por mí mismo disfrutar de vuestra música, y también de vez en cuando pues tener alguna charla con vosotros, que siempre resulta de lo más agradable. Y en el futuro, por supuesto, esperemos estar presentando aquí ya nuevos discos, esperemos también en una situación mucho mejor que la actual en todos los sentidos. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes decir para terminar.
No, la verdad es que es un placer, es mío hablar contigo siempre, ya sea por teléfono o cuando nos encontramos en conciertos, que esperemos que vuelva a ser pronto.
Eso, esperemos que vuelva a ser pronto, y en cualquier caso, pues el contacto no lo perderemos, y que no nos pare nada, que como digo, pues hay que seguir adelante, aunque sea por curiosidad, a ver qué nos depara el futuro. Así que en ese futuro, que estemos de nuevo en contacto. Hasta otra.
Bueno, hasta luego.
Sigamos caminando, sigamos mirando al frente en estos tiempos. Caminar es el tema con el que abría en este directo, directamente nuevo trabajo en vivo completísimo en todos los aspectos por parte de Emboque, que ha sido, por supuesto, pues el contenido central del programa. Todavía nos quedan unos minutos, así que nos vamos a despedir con una canción más. En este caso nos vamos a ir al nuevo trabajo de Michael Schenker Group, de MSG, que nos presenta nuevo tema, y con él vamos a cerrar el programa. Bueno, nuevo tema entre comillas, porque es un nuevo viejo tema, este In Search of the Peace of Mind, que sí se incluye regrabado dentro de Immortal, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Michael Schenker. Pero como bien nos explica el propio Michael Schenker, In Search of the Peace of Mind tenía que ser su canción de celebración del 50 aniversario. Significa mucho para mí, nos dice, porque fue mi primera composición, que escribí con 15 años, y también fue la primera canción que grabé en un disco, también a los 15 años. Por ahí lo de nueva vieja canción. Además, esta canción, original del álbum de Scorpions, Lonesome Crow, es el primer álbum que grabaron, tiene un solo tan perfecto que no cambiaría una nota ni en mil años. No tengo ni idea de dónde salió, junto con los otros solos de Lonesome Crow, en los que se puede escuchar que soy un aficionado joven y que se está desarrollando. Pero esta solista vino de otra parte. No tengo ni idea de cómo ocurrió, nos dice el propio Michael Schenker. Quise regrabar esta canción para Immortal, convirtiéndola en una epopeya y poniendo un largo solo adicional al final de la canción que resultó muy increíble. El sonido describe mi viaje de 50 años expresado en la guitarra principal. Una vez más resultó tan sorprendente como una conversación interior a lo largo de mi vida. Preguntas y respuestas, tomar decisiones expresadas en la guitarra solista. Con Gary Barden, Ronnie Romero, Robbie McCauley y Dodgy White contribuyendo a mi 50 aniversario resultó completo. Sin olvidar la increíble contribución de Simon Phillips en la batería, Barry Sparks en el bajo, así como Steve Mann en los teclados. Fantástico, nos dice Michael Schenker. Así que seguimos desgranando algunos temas de este trabajo de MSG, Immortal, y como habéis podido apreciar, pues este es muy muy especial, así que también es un broche de oro para este programa. Gracias por la escucha. El sábado estamos de nuevo contigo en el horario habitual, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Sabes que es la segunda edición de la semana, la primera es esta de miércoles de 6 a 8 de la tarde. Pero también sabrás que el programa lo puedes escuchar y descargar cuando quieras en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur. Faintly the dream of a true and a wonderful world, and no one will care as long as